COPE Cáceres.
Estar informado. Bienvenido a la mañana de COPE en Cáceres, bienvenidos a los nuevos oyentes, a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte actualidad, información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres, a través del 103.2 de la FM en COPE Plasencia o a través de internet en cope.es, donde encuentras La Última Hora. También te seguimos y, por supuesto, nos sigues a través de la aplicación móvil de COPE, que puedes instalar en tu teléfono o tablet. Hoy es miércoles 2 de septiembre, soy Lorena Jorna y prometo hacerte feliz con información, formación y entretenimiento. Además, en este 2 de septiembre es un día muy especial, es el cumpleaños de mi mami, así que desde aquí felicidades también para ella. Por cierto, que es un día especial también porque hay muchos preparativos en los hogares extremeños, que son los primeros que vuelven al cole. Los niños extremeños volverán el 4 de septiembre, así que muy pendientes también de los niños en esa vuelta al cole de los padres. Vamos a intentar también durante esta semana ayudarte y hacer que lo lleves lo mejor posible. Hechas las presentaciones, muy buenos días, son las 12 y 31 minutos. Lo primero que hacemos, como siempre, es actualizar la información más cercana con nuestra compañera Miriam Rodríguez. Estar informado. El paro sube en la provincia de Cáceres en 367 personas en agosto.
Es un 0,86% más de paro que en el mes anterior, hasta situarse el número total de desempleados en 43.165. En términos interanuales, el paro ha descendido en la provincia en 4.632 personas. El paro también ha aumentado a nivel regional en 1.166 personas, hasta situarse el total de desempleados en la región en los 124.285. En términos interanuales, el paro en Extremadura ha descendido con respecto a agosto de 2014 en 8.468 personas.
Los libreros están en pie de guerra contra aquellos colegios concertados que venden libros de texto de cara al inminente inicio del curso escolar.
La Asociación de Libreros de Cáceres ha registrado un escrito en el ayuntamiento para que se ponga fin a una situación que el sector viene denunciando desde hace años. Los colegios tienen licencia para ejercer la docencia, pero no para la venta de material escolar ni para la venta de libros, y tampoco para realizar cualquier actividad comercial.
35 espectáculos conforman la programación del Gran Teatro de Cáceres este mes de septiembre y octubre.
El humor de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, la obra de teatro del televisivo Jorge Javier Vázquez o los espectáculos musicales de Ara Malikian y Martirio son algunos de los shows programados. También habrá ópera, danza y espectáculos para los más pequeños de la casa. El Gran Teatro de Cáceres volverá a convertirse este mes de septiembre en una sala de cine donde se va a proyectar el estreno de un documental sobre las Urdes, protagonizado por Adriana Ugarte. Será el próximo 17 de septiembre, con entrada gratuita hasta completar aforo.
Gracias a Miriam Rodríguez por actualizarnos la información. Recuerda que en menos de 25 minutos estamos de nuevo contándote noticias. Además, vamos a hablar también, por supuesto, en esta mañana sobre esa programación del Gran Teatro. En este magazine te contaremos todos los detalles en profundidad de esos espectáculos. Continuamos en este miércoles 2 de septiembre hablando sobre el tráfico, normalidad a estas horas en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. Y conectamos ahora sí con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer cuál es la previsión meteorológica para este día 2 de septiembre. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el cielo poco nuboso en la provincia de Cáceres, con algunos intervalos de nubes en el norte de la provincia, y las temperaturas hoy no cambian demasiado. En algún caso suben, pero poco. Máximas que rondan los 31 grados en Cáceres, 32 en Plasencia y Navalmoral de la Mata, 30 en Moraleja y 26 en Valencia de Alcántara. Sopla viento flojo en general del suroeste. Mañana jueves espera un cielo nuboso y unas temperaturas que bajarán. Esta noche las mínimas estarán entre 13 y 17 grados y mañana las máximas rondarán los 27 grados en Cáceres y Plasencia, 28 en Navalmoral de la Mata, 29 en Moraleja y 25 en Valencia de Alcántara. Seguirá soplando el viento flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias a Carol Curado. Continuamos en la mañana. En este miércoles 2 de septiembre vamos a hablar con don Francisco Cerro Chávez, obispo de la diócesis de Coria Cáceres, porque hoy estamos también ante su octavo aniversario de su ordenación episcopal. Hablaremos e intentaremos hoy hablar, lo intentamos ayer, pero no fue posible, con Jesús López Santana, de Comunicación de Cruz Roja, sobre la crisis de refugiados que está viviendo Europa y las claves para abordar la solución de este conflicto. También conoceremos más sobre la cultura judía en Plasencia, de la mano del concejal Isidro Rodríguez. Todo esto y más en esta mañana, y muy atento, porque si te han cobrado una comisión por sacar dinero del cajero al no ser cliente de ese banco, tenemos que contarte mucho de este tema.
Ya no tengo ganas de nada más, dolor sigue en mi cama. Han sido tantas noches que recordar.
Con la mirada fría, haciéndoles creer que todo era bien.
El obispo de Coria Cáceres, Francisco Cerro Chávez, cumple 8 años de servicio a su diócesis, la de Coria Cáceres. Con motivo de esta efeméride, el octavo aniversario de su ordenación episcopal, ha invitado esta tarde a sacerdotes religiosos, religiosas y laicos de la diócesis a acompañarle a partir de las 19 horas en la Catedral de Coria y participar en una Eucaristía especial, donde también habrá un recuerdo para el sacerdote diocesano don Honorio María Sánchez de Bustamante, en el 50 aniversario de su fallecimiento. En esta mañana vamos a charlar con don Francisco Cerro Chávez, obispo de la diócesis de Coria Cáceres. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes a todos y un abrazo especial para todos los oyentes de la COPE.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana, don Francisco. Me gustaría que nos cuente cómo está viviendo este día, este miércoles 2 de septiembre, y echando la vista atrás a ese año 2007, cuando en este caso fue elegido como obispo. ¿Cómo ha pasado estos 8 años para usted?
Pues han pasado muy rápido, sí, han pasado muy gozosos, muy contentos, me siento feliz como pez en el agua, estoy contentísimo con los sacerdotes, con las religiosas, con los laicos, estoy muy, muy contento. Es una diócesis que realmente no me la merezco, o sea, me siento muy deudor con mi querida diócesis de Coria Cáceres, que como has dicho tú muy bien, Lorena, yo soy originario, porque soy de Malpartida de Cáceres, por lo tanto soy obispo de mi propia diócesis de origen, ¿no? Y luego pues estoy encantado, muy gozoso, disfrutando mucho y muy contento y feliz. Es verdad que tenemos muchos retos, que gracias a Dios han quedado reflejados y pueden ser encauzados por el 14 sínodo diocesano, que es la gran apuesta que hace el obispo en estos últimos años, pero yo creo que en ese sentido yo me siento muy feliz, muy contento de esta diócesis, de esta gente. Me encontré una diócesis que don Ciriaco había trabajado mucho, muy bien, y los anteriores obispos, y yo lo único que he hecho ha sido sumarme como humilde servidor a una diócesis que desarrolla una gran actividad, que oferta muchas cosas, y que yo pienso que en la medida de lo posible está haciendo un esfuerzo ahora titánico por ese relevo de sacerdotes, de religiosas y de laicos, pues que es normal, y que nosotros pues tenemos ese reto, que nunca es una dificultad insalvable, sino una ilusión más grande para darle solución.
El mes de agosto que acabamos de pasar, todo el mundo aprovecha para descansar, cargar fuerzas, vacaciones, descanso, y don Francisco, usted ha aprovechado para visitar todos los rincones de la diócesis. Ha estado en Gata, asolada por el incendio, ha estado con los más jóvenes en los campamentos, en ejercicios espirituales ignacianos en el Centro de Espiritualidad de la Montaña. Ha querido estar con todas las realidades de la diócesis, viviendo y conviviendo con ellos.
Pues sí, porque a mí eso también me descansa. O sea, decía San Juan de la Cruz que quien ama ni cansa ni se cansa. Yo no me siento cansado. Luego también tengo mis días de descanso, de visitar a mi familia en Malpartida. Entonces sí que me he sentido feliz. Ha sido un verano sí que quizás de muchas cosas. El tema de Gata a mí me ha influenciado muchísimo. El desastre ecológico y el desastre de los incendios. Y también, pues eso, he estado en los campamentos. He estado en Ávila también, en el encuentro europeo que me pidieron el retiro de los jóvenes europeos. ellos, y ha sido pues una experiencia muy gozosa. Y luego pues las visitas que siempre hay los pueblos, de patronas, de confirmaciones que todavía en algunos sitios hacen en verano. Yo me he sentido muy muy contento y muy feliz, y la verdad es que hay sitios en la diócesis donde yo cuando voy pues de verdad que descanso, o sea, las Urdes, Gata, en la zona de Valencia, de Alcántara, tantos y tantos lugares que son verdaderamente una gozada de descanso interior y exterior, porque tenemos, gracias a Dios, una diócesis en el sentido de, podemos decir, incluso de bellezas naturales, pues con muchas posibilidades. Entonces me he sentido como pieza en el agua, me he sentido muy a gusto.
Hablaba antes de esa belleza natural, también de su tierra de Malpartida de Cáceres. Ya sabe que aspira a convertirse los Barruecos en mejor rincón de España, según la guía Repsol.
Esperemos que sí, esperemos. Yo también tiende todo mi apoyo, porque definitiva también te tira la patria chica. Yo estoy seguro que los Barruecos se lo merecen. Un sitio donde yo he visitado muchísimo cuando era pequeño, iba mucho a los a las acampadas, ido mucho a bañarme allí, aquel sitio tan precioso, ¿no? Entonces pues esperemos que tenga suerte y que ojalá una vez más Extremadura y concretamente mi pueblo pues tenga un reconocimiento de que realmente es una belleza impresionante. He visto algunas fotos de no pude asistir en directo de lo que han hecho de la noche, de con música, con luces, con efectos especiales, y realmente los Barruecos es un lugar, un rincón que sí que merece tener su puesto en España y en el mundo, porque realmente es un sitio bellísimo.
Hablaba de Extremadura, de la patria chica, también Guadalupe celebra desde este domingo en esa fiesta litúrgica de Santa María Guadalupe, la patrona de Extremadura, un año jubilar guadalupense que se va a prolongar hasta el 8 de septiembre del 2016 con el lema Muéstranos a Jesús.
Exactamente, iremos si Dios quiere a la inauguración. Además, ese día tengo yo por la tarde también la predicación de la novena. Sí, pues Guadalupe también para nosotros siempre es un motivo de gozo y de alegría. Y bueno, pues allí estaremos si Dios quiere en este año jubilar. Y bueno, pues esperando también que gracias a Dios, pues todo eso que tantas veces los extremeños dicen, que Guadalupe sea de Extremadura, pues a ver si entre todos y sobre todo luchamos para que sea pronto una realidad. Yo siempre digo que la paciencia es dolorosa, la paciencia es dolorosa, pero el fruto siempre es dulce después. Así que vamos a vivir con esa esperanza de que realmente lo que está en el sentir de todo Extremadura pues sea un día realidad y no dentro de mucho.
Bueno, como decíamos, don Francisco, 8 años al frente de la diócesis de Coria de Cáceres, inmersa en un nuevo sínodo diocesano que entra en una de las fases decisivas, la del trabajo en grupos sinodales en este nuevo curso.
Exactamente, estamos también muy contentos porque son cerca ya de 300 los grupos sinodales que estamos a punto de, con los que quedan todavía, que han dicho y que todavía no han comunicado y no se han inscrito oficialmente, y en torno pues a las 3.000 personas. Por tanto, yo creo que ese es el gran reto que tenemos, ese gran reto que tenemos muchas veces, pero que es un reto precioso, ¿no? Porque, en definitiva, no es más que revitalizar nuestra diócesis, los sacerdotes, las religiosas, los laicos, todo el pueblo de Dios, que necesitamos tomarnos muy en serio la evangelización, y que, como ha dicho, dice preciosamente pues todo el lema del sínodo, vamos a caminar juntos con Cristo para buscar renovar y fortalecer la fe. Yo estoy convencidísimo y cada día más de que realmente el sínodo es un ejercicio de la corresponsabilidad de todos, que nadie puede quedar al margen, nadie, porque es una corresponsabilidad. Me decía hace poco un laico pues qué alegría sentía él de que la diócesis, la iglesia, le preguntase, contase con él, tuviese reuniones, pudiese dialogar, ¿no? Pues sabiendo que la fe no nos la inventamos ninguno, se nos ha dado, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que entre todos las podemos hacer mucho mejor.
Don Francisco, a los políticos cuando llevan 8 años en el mandato, bueno, pues se les examina para ver si han cumplido con sus objetivos. Don Francisco Cerro, ¿ya los ha cumplido en la diócesis de Coria Cáceres?
Pues yo creo que no, o sea, yo creo que no les he cumplido, o sea, decir que en el sentido de que humildemente pues hay muchas cosas que quedan por hacer y muchísimas cosas que todavía pues están en mantilla, ¿no? Sí que es verdad que sigo aspirando a lo que dije en la homilía de la catedral cuando me ordenaron obispo. Sigo pensando que el corazón de Jesús, el corazón de Cristo es la fuente de mi vida, y sigo cada vez más apasionado y entusiasmado con el Señor como el único, la única fuerza y el único amor grande grande de mi vida, el único amor que realmente ha conmovido mi vida, sigue siendo el Señor en su corazón abierto. Sigo pensando que la Iglesia solo existe para evangelizar, que era el segundo del lema de episcopal mío. La evangelización es decirle a cada persona que Dios le ama y que Dios misericordioso ha dado la vida por cada uno de los que vivimos en esta tierra, ese amor profundo. Y sigo pensando que los principales destinatarios, en ese sentido me uno muchísimo al Papa Francisco, son los pobres. Yo lo puse en mi lema hace 8 años, ¿no? Corazón de Jesús, fuente de evangelización para los pobres, porque probablemente solo los pobres y necesitados en todos los sentidos están abiertos al mensaje de salvación que trae Jesús, de su reino de amor, de justicia y de paz. Por eso yo, la verdad es que pensando que por supuesto ha habido muchísimas cosas que no he cumplido, y vamos, humildemente pues también pido perdón y disculpas, pensando que muchas cosas sí que he procurado seguir insistiendo en ellas, y en este lema que yo puse en mi vida episcopal, muy pensado y muy rezado, pues sigue estando en pie mi ilusión por Jesucristo, con su corazón abierto, por la Iglesia, a la que amo profundamente, y por el servicio a los más pobres y necesitados. Nuestra Iglesia diocesana es una Iglesia pobre, pero también, como decimos en la oración del siglo milenaria, y con mucha santidad, y con muchas personas entregadas, y tiene una historia bellísima de mucha generosidad en todos los sentidos, ¿no? Fruto de esto ha sido pues tantas y tantas realidades como se están dando en nuestra diócesis, ¿no? Pues bueno, pues tenemos otros muchos retos que seguiremos intentando construir. El obispo es una persona que limitada, sucesor de los apóstoles, revestido del Señor, pero pobre, y también que lo único que trata de hacer es entregar la vida. A mí me gustaría que cuando me marchase de Coria Cáceres, por lo menos la gente diga que me entregué y que di mi vida. Todo lo demás, que acertase más o acertase menos, yo creo que eso lo dará, más que en este momento lo dirá la historia, ¿no? Si se acertó o no se acertó.
Don Francisco, ayer se celebró la primera jornada mundial de oración por el cuidado de la creación. El Papa Francisco tiene muy en mente esa crisis ecológica, es uno de sus objetivos en este caso. Cuando uno cumple años, en este caso cuando cumple el 8º año como obispo de la diócesis de Coria Cáceres, ¿cuál es su deseo para este próximo año?
Pues mi deseo es, uniéndome también al Papa Francisco, con el cual me siento afectiva y efectivamente muy unido, pues eso, también potenciar toda esa realidad tan grande como tenemos nosotros en todo el tema, por supuesto, ecológico. También nosotros vamos a insistir en esta fiesta que el Papa celebraba por primera vez, y nosotros ya el año que viene, si Dios quiere, el curso que viene, tendremos también esta fiesta de cuidar la naturaleza, como ha dicho el Papa. Y yo presenté precisamente aquí en el Obispado la encíclica preciosa del Papa sobre la ecología. Y luego, pues, para el curso que viene, pues yo creo que ya he insistido mucho, pero lo diría en tres claves y en tres frases o en tres realidades muy importantes. La primera, el objetivo principal es el sínodo, formar grupos sinodales, potenciar toda esa realidad para el próximo curso, uniéndome también a que el sínodo tiene mucho que decir sobre el tema ecológico, sobre la naturaleza. Los objetivos casi del sínodo coinciden con muchas de las cosas que ha dicho el Papa en la encíclica. Después, la segunda, que también es un objetivo principal y que esperamos que el curso año que viene ya se cumpla, sería terminar ya las obras del seminario, que los seminaristas vuelvan allá y que ya empezara a funcionar aquello como lo que es, creo que va a ser también residencia de sacerdotes, también el centro teológico, el archivo, la biblioteca, en fin, y como ha sido siempre el seminario, pues el corazón de la diócesis. Y después también, una cosa que a mí me ilusiona mucho es, pues el tema también de que la Catedral de Coria, pues también, que va a ser empezarse también enseguida, pues ya se, gracias a Dios, se logró la primera fase de, nos la han concedido la primera fase, pues que nuestra Catedral de Coria, que realmente se merece eso y muchísimo más, pues siendo uno de los edificios más emblemáticos de toda Extremadura, pues que ya por lo menos esa estructura que es tan peligrosa, incluso que está tan deficitaria, con una hendidura inmensa que cada vez que la miramos no, a mí por lo menos me afecta mucho, pues ojalá ya esto se dé un impulso grande, pues para que también yo creo que nuestra diócesis pues también respete también junto con la naturaleza también todo el patrimonio que tenemos, que gracias a Dios pues también es de la gente y del pueblo de Dios y de todas las personas que se acercan a la Iglesia.
Pues muchísimas gracias a don Francisco Zorro Chávez, obispo de la diócesis de Coria Cáceres, por acompañarnos en esta mañana. Con él hemos querido hacer un repaso a esos 8 años de servicio a la diócesis de Coria Cáceres. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Lorena, y gracias a todos. Un abrazo.
Y están matando, están matándome.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Ayer, que con los tiempos no se juega, no inventes. No me siento que me duermo y va a empezar el ayer, pero es que tú.
Seguimos en la mañana en este miércoles 2 de septiembre, 12:51. Les estamos escuchando a Alejandro Sanz con ese Camino de Rosas. Desde luego no es un camino de rosas, sino de muchas espinas los que están viviendo, en este caso, todos los emigrantes que llegan hasta Europa. Vamos a hablar en esta mañana sobre esa crisis de refugiados que está viviendo nuestro continente. En esta mañana charlamos con Jesús López Santana, de comunicación de la entidad de Cruz Roja. Bienvenido, buenas tardes. Hemos tenido un problema con esa conexión telefónica. Vamos a intentar recuperarla en unos instantes.
Y lo que más me asombra es que no sé tú de ti más que apareces y te conviertes en ley. Pero tu nombre lo olvidé y es lo que hay. Yo no me atrevo a preguntarte.
Un camino de espinas del que hablábamos hace un instante. Charlamos con Jesús López sobre esa crisis de refugiados en Europa. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Jesús, una situación dramática y que, bueno, pues nos hace que nos planteemos cierta alarma sobre si estamos dando respuesta o no humanitaria a estas personas.
Una situación que se convierte en una tragedia humanitaria y además el éxodo de personas más importante después de la Segunda Guerra Mundial y al que desde organizaciones como el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja no nos cansamos de solicitar a los que tienen capacidades de toma de decisiones, a los gobiernos europeos, que deben garantizar la atención humanitaria a estas personas que vienen huyendo de la guerra, que vienen huyendo de conflictos, que vienen huyendo de la pobreza extrema, que vienen buscando un mundo mejor y que tienen además ese derecho, porque así se lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el caso de los refugiados.
Jesús, vosotros habéis mandado dos especialistas en emergencias a Grecia, una de las puertas de entrada a la Comunidad Europea, en este caso de estos refugiados.
Así es, tenemos ahora mismo un delegado especialista en atención sanitaria y otro en comunicación que llevan desde los primeros días de la semana pasada en Grecia. Están trabajando junto con la Cruz Roja griega y la Federación Internacional de la Cruz Roja en la atención a estas personas. Están en la isla de Kos y están atendiendo, están a la que están llegando entre 3.000 y 4.000 personas de forma diaria y que describen la situación como de auténtico desbordamiento de las capacidades para atender las necesidades básicas de estas personas que llegan cada día por miles.
Bueno, como decíamos en este caso, acogida y protección de solicitantes de asilo que en no todos los países de la Unión Europea se vive de la misma forma. Ya conocemos más sobre ese muro de la vergüenza y no será el último, por desgracia.
Pues desgraciadamente así está ocurriendo y precisamente esa es otra de las luchas que tiene la Cruz Roja, no solo atender las necesidades de las personas, sino también a hacer esa labor de abogacía, hacer esa labor de defensa de los derechos de las personas e instar encarecidamente, como digo, a los estados, a los gobiernos de los estados, para que adopten las medidas necesarias que precisamente vengan a paliar la situación desesperada que viven estas personas y por supuesto a garantizar esa atención humanitaria básica de alimentación, de agua, de refugio y de atención sanitaria.
Bueno, recordamos, por supuesto, esa crisis humanitaria, como nos estaba contando hace un instante Jesús López. Europa nos recuerda un movimiento migratorio desde la Segunda Guerra Mundial de estas características. Muchos de ellos huyen de la guerra, huyen del ISIS. La situación en sus países, por ejemplo, en Siria, es insostenible. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie para colaborar con esta situación ante la que nos vemos muchas veces impotente cuando los vemos en los medios de comunicación?
Pues hay dos cosas importantes, ¿no? Una, obviamente, como ciudadano, despertar esa conciencia social, ese llamado que en este caso canalizamos desde el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, debe ser del conjunto de la ciudadanía a quienes tienen esa capacidad de toma de decisiones. Pero además la Cruz Roja Española ha puesto en marcha una campaña de captación de fondos que pueda dar cobertura a esta asistencia que se está prestando, con la apertura de cuentas en la inmensa mayoría de las entidades bancarias del país, también a través de la página web www.cruzroja.es y un teléfono que funciona las 24 horas del día, el 902-22-2292.
Pues como decíamos en esta mañana, muchísimas gracias a Jesús López Santana por acompañarnos en este caso desde Cruz Roja, contarnos más detalles en este caso sobre cómo podemos colaborar ante un drama que desde luego lo primero que tenemos que hacer es borrar la indiferencia de nuestros ojos y sobre todo de nuestra actitud. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Isidro, un saludo.
Gracias a vosotros.
Soy el comandante de tus pasos elegantes.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Botén Restaurante, una cocina basada en los productos de la tierra y de temporada. Una cocina del recuerdo y para el recuerdo. Botén Restaurante ha sido elegido por el prestigioso jurado de Madrid Fusión entre los 100 mejores restaurantes de España en alta cocina. Y lo podemos disfrutar aquí, en Cáceres, en la calle Isabel Larrañaga, en El Rodeo.
Porque cuando hablamos de Botén, hablamos de calidad. Boom, boom,
boom, boom. Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130. 930-1130.
Conservamos lo que somos, lo que queremos, lo que nos da la vida. Conservamos lo nuestro, nuestro futuro. Conservamos lo bueno, lo que más nos importa. En Apis nos hemos propuesto conservar tu marca de siempre, porque conservándola, conservamos todo lo que te importa. Apis, conservamos lo importante.
Este sábado 5 de septiembre, Badajoz no duerme. Llega la noche en blanco, con muchísimas actividades en el casco histórico. Desde las 9:30 y hasta las 4 de la madrugada, disfruta totalmente gratis de pasacalles, conciertos, talleres, cine de verano, tren turístico o recitales, entre otras. Ven a Badajoz este sábado 5 de septiembre, a la noche en blanco. Te invita a tu ayuntamiento.
¡Ah, el verano!
Todo el día de playa, todo el día...
¡Ah, el verano!
Sin atascos allí, con un sol espléndido...
Te tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando, y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Siempre quedan rutas por explorar y caminos por andar.
Vayas donde vayas, vamos contigo, con más cobertura, con más emisoras, también en tu móvil o en tu tablet.
COPE, estar informado.
100 acciones para tu información.
Acción 61.
Mantener durante el fin de semana la misma tensión que entre semana para garantizar que estés informado.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
COPE, estar informado.
Una radio para tu información.
Están pasando más cosas que repasamos.
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Han sucedido algunas cosas inéditas.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos. Y te contamos la noticia
cuando se produce.
COPE, estar informado.